El Ministerio de Cultura de nuestra nación, de nuestro país, tiene cuatro secretarías muy importantes. Y hay una que quizás es muy potente, yo no diría la más potente, pero sí muy potente, que es la Secretaría de Gestión Cultural. Precisamente porque es la que tiene la responsabilidad del desarrollo territorial federal de las acciones culturales del gobierno de la nación. Y frente a esta secretaría hay un joven entrerriano, nacido en Concordia específicamente, Federico Prieto, muy joven, 36 años. Y bueno, que tiene una amplia agenda a lo largo y ancho del país esta secretaría. Bueno, una de sus actividades recientes, que vamos a tratar con él, es que se presentó en la base Marambio, esta secretaría, con la agenda Cultura es Soberanía. Así que bueno, en primer término vamos a saludar a Federico, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Federico? Muy buenas tardes. Desde Río Turbio te saludo yo en la provincia de Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para Río Turbio y para todo el país, porque entiendo que se está repitiendo en varias localidades de la patria. Y es un placer, saludo a ustedes, a la producción y a todos los oyentes.
Así es, estamos en todas las provincias prácticamente en este horario. Tenemos de lunes a viernes, recorremos nuestro país, te comento, de norte a sur, de este a oeste, en vivo con 2 horas, bueno, conociendo la Argentina profunda, el quehacer de su gente, sus fiestas populares, sus sueños, sus esperanzas también. Y bueno, tu área, muy, muy importante. Nosotros queremos conocer primero Cultura y Soberanía, Base Marambio, contanos.
Bueno, disculpen la producción, tengo un retorno medio incómodo en el teléfono. Me escucho yo, no sé si se puede acomodar.
A ver si lo vamos a acomodar. Vamos a tratar de acomodarlo, porque sí, realmente es muy incómodo cuando sucede eso. A ver cómo estamos ahí.
A ver, ahora sigue igual, ¿eh? Pero bueno, avancemos hasta que se vaya acomodando, ¿no?
Dale, dale, avancemos con el trabajo en la Antártida, en Marambio, contanos.
Bueno, no, fue una iniciativa que tuvimos a partir de que a mí, yo soy una persona que me gusta conocer el territorio, me gusta conocer las comunidades y cómo se va construyendo y dinamizando las culturas, ¿no? De todos los lugares para poder aplicar una política cultural acorde a la demanda y a la coherencia de lo que se necesite, ¿no? Entonces, en un momento dijimos, bueno, ¿qué pasa en la Antártida? ¿Cuáles son los imaginarios de las personas que están habitando aquel continente, aquella parte de la tierra que pertenece a Argentina? Y en esa indagación tomamos contacto y difundimos algunas de nuestras líneas de trabajo, como los puntos de cultura, donde, bueno, el personal civil que habita Base Esperanza, que es una de las bases que tenemos en la Antártida, se organizó y presentó un proyecto de medio comunitario, teniendo en referencia que ahí existe la LR36, acá se saca bien, que es Radio Nacional en Antártida, en Base Esperanza, y armaron junto con las personas que están yendo, las jóvenes y las mujeres, un proyecto de medio comunitario que fueron presentados a Punto de Cultura para poder también comunicar y transmitir cuál es la realidad que habita, cómo es su forma de relacionarse con el mundo, cuál es el imaginario de las personas que viven en la Antártida, de la Antártida, para contarnos al resto de Argentina, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos también a tomar mucha relación con el Comando Antártico y laburamos otras posibilidades concretas. Entendimos que hay otras bibliotecas, hay bibliotecas populares, bibliotecas que en distintas bases, así que acercamos un kit de libros de nuestro programa Libros en Casa para que puedan tener también como material de consulta, de lectura. Y también estuvimos trabajando con las posibilidades concretas a partir de ahora para adelante, qué otras cosas podemos trabajar, podemos llevar adelante. Y otra es armar un ciclo de arte con propuestas artísticas en Base Esperanza, en Base Marambio y también arriba del Irizar, que es nuestro barco nacional, rompehielo, que lleva todos los años, lleva mucha mercadería y hace la temporada de las dotaciones que van a participar de la tarde.
Perfecto. Yo te voy a traer de la Antártida ahora al continente. ¿Cómo es la actividad, sobre todo en este verano, todo el año, pero en este verano, por las provincias de nuestro país? ¿Cómo se trabaja, sobre todo con nuestras juventudes?
Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Ritmo de mi Calle, que lo estamos haciendo en el verano en nuestra Patagonia, que es el momento donde mejor podemos trabajar aire libre, ¿no? Por las condiciones climáticas. y es un programa que trabaja con el arte urbano, que es propio y propicio también de una manifestación que llevan adelante las juventudes de nuestro país, y con eso también podemos ver y que nos cuenten sus propias realidades y su imaginario y su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? A través del arte urbano, a través de la expresión del rap, del hip hop, de la danza, del graffiti, etcétera. Pero también estamos acompañando y apoyando muchísimas fiestas populares en todo nuestro país. Tenemos un registro de más de 400 fiestas que estamos apoyando del Ministerio de Cultura de la Nación, fiestas nacionales, fiestas provinciales, fiestas locales, que dan un marco de popular también y de participación de la población en general, ¿no? Buscando este equilibrio donde las fiestas populares se pone en valor, se pone en tensión la identidad del pueblo, la identidad de lo que se está celebrando, qué significa, cómo nosotros lo resignificamos constantemente, y también la posibilidad muchas veces en las fiestas populares que el pueblo pueda tener la alegría del encuentro y participar y ver alguna actividad artística que sea reconocida, que sea conocida, que pueda también generar vínculos a partir de lo que cuenta con sus canciones, con sus letras, con su poesía, con su significación, si es danza, si es teatro. Entonces buscando ese equilibrio de la identidad presente y también la posibilidad del encuentro y de la alegría de participar de una propuesta artística.
Federico, ¿cómo estás? Laura, desde Radio Nacional Mendoza Quino te saluda.
Hola Laura, mucho gusto.
Igualmente para mí. Bueno, el aspecto, ¿no?, de la Antártida con el que abrías este diálogo con nosotros era central. Yo te quiero preguntar cómo se articula la tarea científica que se lleva adelante en el continente blanco, básicamente en lo que es la zona que corresponde a nuestra República Argentina, con la gestión cultural. ¿Cómo se puede articular esa tarea científica para acercarla al resto del país, para ahondar en eso, para enterarnos en el día a día la tarea que desarrollan allí?
Bueno, primero que el 80% de la población que habita la Antártida pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el 20% es personal civil que lleva adelante proyectos de investigación becados por el CONICET en lo general, y después tenemos el Servicio Meteorológico, algo de comunicación, incluso de Radio Nacional, y también tenemos algo relacionado a ARSAT y a telecomunicaciones, ¿no? Pero puntualmente, con lo que se decide investigar, ya de por sí eso es un proceso cultural, ¿no? Porque ¿por qué deciden investigar eso y cuál es el fin y cómo? ¿Y a qué va a servir eso? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Entonces es una cuestión cultural también de identificar y de conocer nuestras propias realidades, nuestros propios lugares donde estamos inmersos, nuestra habitación constante, ¿no?, cotidiana de argentinos y argentinas. Entonces eso por sí es cultural. Después nuestra relación hacia con esa población que está ahí es también poder facilitarle y acercarle herramientas que den cuenta que también son argentinos y argentinas, ¿no? Que escuchan las personas ahí, vienen del continente argentino, ¿no?, del continente sudamericano, y que tienen un arraigo a nuestra patria. Y nosotros, ¿qué podemos intermediar para que ese arraigo no se corte, ¿no? Para que eso pueda estar con ida y vuelta en cuanto a la identidad. Y es ahí donde nosotros aplicamos también propuestas artísticas y la posibilidad de llevar adelante esto que decía de material de lectura, con algunos talleres de promoción de la lectura, etcétera.
Bien, perfecto.
Quedándonos en la Antártida, también hay actividades complementarias, ¿no?, entre el Ministerio de Cultura y el INCA, trabajar también en este tiempo, en el próximo año, tengo entendido, en el equipamiento del espacio INCA con el objetivo de incentivar el uso de cine.ar.
Sí, sí, estamos llevando la propuesta de renovar la sala que hay, la sala de cine, ¿no?, el microcine, y también llevar un ciclo de películas argentinas facilitado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales del INCA, para que puedan tener durante la época invernal, que es la época porque más que tenés que estar adentro de un lugar, ¿no?, no tanto afuera, que puedan también tener la posibilidad de ver películas y que eso también repercuta en las realidades de cada una de las personas que están ahí, ¿no?
Bien, así que trabajando, bueno, a lo largo y ancho de la patria, entonces, Federico, con todas estas propuestas que acabas de mencionar, con una cantidad impresionante de actividades para que, bueno, lleguen a todo el pueblo, a todas las ciudades, a todos los pueblos, a todas las comarcas.
Sí, la verdad que es algo que trabajamos con el ministro de Cultura, con Tristan Bauer, que seguía cuando yo le he presentado proyectos para acompañar este tipo de actividades, sobre todo pensando en el verano, que es donde es gran cúmulo de eventos culturales que se desarrollan, de fiestas populares, de celebraciones, poder estar presente, poder estar acompañando a los procesos locales que se desarrollan, las distintas fiestas. Por eso, con su programa de Cultura Gaucha, acompañamos a fiestas, a eventos tradicionalistas, con nuestro programa de carnaval, a un montón de carnavales que son muy diversos y variados en distintos puntos del país, las fiestas populares, ¿no? las celebraciones en general, y sobre todo también permitir un desarrollo y garantizar estructuras para la manifestación cultural de las prácticas cotidianas de las personas a través de diferentes formatos artísticos.
Yo, para cerrar, te consulto, Federico, porque hacia fines del año pasado hubo mucha preocupación de la comunidad artística y de hacedores y hacedoras culturales en todo el país. Aquí en Mendoza no fue la excepción en lo denominado el apagón cultural, ¿no? Que tenía que ver con la prórroga para acompañar justamente lo que es los fondos específicos asignados para cultura. Hay en el Congreso justamente en torno a ello un progreso al respecto, pero te consulto desde el Ejecutivo, desde la Secretaría que encabezas, ¿cuáles son las acciones para el acompañamiento de artistas, de hacedores y hacedoras culturales para sostener justamente esta tarea cultural y no quedar tan en ascuas y en suspenso en lo que son los debates más estrictamente políticos partidarios?
Bueno, por un lado, por suerte se pudieron prorrogar las asignaciones específicas, ¿no? Estas asignaciones que son un modelo a nivel mundial en la forma de financiamiento de las propuestas artísticas y culturales de nuestro país, donde es una retención a las entradas del cine, a las entradas a un espectáculo musical, y eso, esas asignaciones, entre otras, vuelven a los lugares donde se financian las posibilidades y los proyectos, que son estos organismos especializados, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, uh-huh. El INCA, la CONAVIP, las bibliotecas populares, el ENACOM, con el proyecto de radios comunitarias o medios comunitarios de todo nuestro país, que pueden contar sus propias culturas. Y por suerte, lo pudimos prorrogar después que el gobierno de Macri, durante 2017, le puso un vencimiento, le puso una caducidad que era diciembre del año pasado.
Claro.
Así que lo pudimos probar por 50 años, lo cual es muy importante. Ahora bien, nos debemos también una discusión de pensar de vuelta el financiamiento, porque hay nuevas formas de consumo cultural que no están contempladas, ¿no? Estamos hablando de todas las plataformas digitales, que muchas veces nos permite consumir producciones foráneas argentinas y que muchas veces impactan en nuestro modo de pensar, que es muy distinta a la realidad a la cual habitamos. Entonces ahí hay una disociación, hay un proceso de colonización de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Entonces yo creo que tenemos que dar una discusión para poder generar un espacio donde haya justicia cultural y haya una descolonización de nuestra mente, donde pensemos de acuerdo a nuestra forma y nuestros lugares donde habitamos nuestra cotidianidad, para poder tener un buen vivir, para poder identificar cuáles son los bienes comunes que tenemos como comunidad y poder defenderlos y cuidarlos también, ¿no? Que son nuestros recursos naturales, que son nuestro ambiente, nuestro ecosistema en el cual habitamos constantemente y que permite una construcción de la comunidad mucho más genuina, mucho más linda, en armonía, pensando en un mundo mejor, ¿no?
Claro, y también asumir el arte como trabajo, ¿no? Para garantizar a quienes se desarrollan en ese ámbito una continuidad y una consolidación en ese rubro, ¿no? No como un hobby, como un pasatiempo, como una alternativa, sino como reconocerlo como trabajo y propiciar desde el Estado garantías para ese desarrollo.
Pero claro, el arte, el artista es un trabajo, y ahí hay que entenderlo desde la autopercepción del artista, pero también de la población quienes consumen el arte, ¿no? Y hay que también tenerlo en cuenta y percibirlo de esa manera. Muchas veces nos vemos en una juntada entre amigos, amigas, un viernes, un sábado, ¿no? Que por ahí es cuando más frecuentemente se pueden juntar las personas, y hay un músico que toca la guitarra, y vos le decís, che, tocate unos temas, vos que sabés tocar la guitarra, y el muchacho o la muchacha toca unos temas y todos felices, pero al odontólogo vos no le decís, che, mirame la muela que la tengo mal, te va a decir, vení el lunes, el martes al consultorio,
y ahí, claro,
y pasame la obra social. Entonces digo, tenemos también una situación ahí que resolver en cuanto a eso, de la autopercepción y también de la percepción en general como trabajadores a los artistas, como también un montón de trabajadores ligados a los procesos culturales, ¿no? Técnicos, escenógrafos, creativos en general, comunicadores que muchas veces cuentan las culturas propias del lugar. Porque al momento de desarrollar una cultura, de pensar quiénes hacen cultura, todos hacemos cultura en la forma cotidiana en la que vivimos. Del momento que nos relacionamos con un mundo, con una comunidad o con otro individuo, estamos produciendo cultura. Entonces digo, a eso no lo podemos mercantilizar, no le podemos poner un valor económico, pero sí al trabajo, que es el desarrollo creativo y simbólico de esas realidades que muchas veces se manifiestan a través del arte.
Claro que sí. Muy buenos los ejemplos que diste, realmente, Federico. De eso se trata. Dale, si total vos lo haces todos los días, dale, cantate otra. Es real, ¿no? O me podés anunciar, claro, el baile de egresados. ¿Qué me vas a cobrar si lo único que tenés que hacer es hablar? Un ejemplo le pasa a las comunicadoras. Y así un montón de ejemplos. Pero con el dentista tenés que ponerte para que te arregle la muela. Federico, te agradecemos mucho. Estamos en contacto. Bueno, un gustazo. Y bueno, muy buenas tardes.
No, bueno, muchas gracias para ustedes y a disposición cuando quieran para charlar de lo que tengamos que charlar. Hay que ser consciente de la importancia que tiene la cultura para nuestra realidad cotidiana y como también la incidencia política que tiene ser consciente y autopercibirse productor cultural.
Por supuesto. Señoras y señores, así Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural de la Nación, que depende del Ministerio de Cultura de nuestro país.